Guillermo Vilaseca. ¿Dónde estás, Guillermo? Ahí estás. Te veo. Psicólogo clínico, psicólogo social, matemático, matemático. Expresidente de la Sociedad Argentina de Psicodrama, docente, autor del libro ¿Por qué los hombres no entienden a las mujeres? Coordinador del programa Cuidar a los que cuidan y docente de nuestro Instituto de Investigaciones Grupales desde los primeros tiempos. Así que, bueno, Guillermo, te escuchamos.
Bueno, muy buenas a
Contanos.
tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Graciela, por la convocatoria, por la invitación a este espacio y a los colegas con los cuales estamos compartiendo. Una alegría enorme poder encontrarme con tantas caras, de diferentes trayectorias, de diferentes momentos de la vida. Cada una podría dar para conversar sobre alguna cuestión sobre los grupos, pero bueno, vamos a tratar de que me centre en esta posibilidad de reflexionar y dialogar sobre dos de los temas que me han apasionado a lo largo de toda la vida profesional, que son los grupos y en particular el trabajo con los varones, más allá de, bueno, la clínica que, bueno, es la de
Vos
todos los días,
también,
¿no es cierto?
Guillermo, te anticipaste a los tiempos porque nos estás trayendo hace años un tema que hoy está ahí.
Bueno,
Gracias, te escuchamos.
justamente estuve tratando de pensar cuál fue la. Y ubiqué que la primera sospecha que podría decir en el marco de la vida profesional que me hizo pensar que había un campo pendiente de ser interrogado en la acción y reflexionado, yo creo que lo intuí cuando era maestro de grado en los años 70. Y cuando llamé a la primera reunión de padres, a la cual acudieron exclusivamente madres, lo cual me produjo un fuerte impacto, y después de charlar con los demás colegas y que me dijeron, no, pibe, vos recién empezás, esto es así, las que se encargan de venir a la escuela son las mamás, los papás se encargan de otras cosas, pero claro, yo era un chico que ya desde esa época me peleaba un poquito con la realidad, todavía no. No había conocido a Pichón, que me hubiera ayudado con algunos conceptos para sentirme más fuerte, pero decidí hacer una convocatoria específica y mandé una cartita a los padres de esos chicos. Y eso provocó que los padres vinieran y eso provocó que pasaran muchas cosas interesantes. Ahora, desde un punto de vista más profesional, como psicólogo, la interrogación más específica sobre la peculiaridad de la subjetividad de nosotros los varones, fue algo que compartíamos como una inquietud fuerte con David Siniak y que nos llevó a que por los años 80 creáramos un primer grupo autogestivo de varones, donde no estaban, como decís vos perfectamente, no estaban para nada difundidos todos estos debates que hoy tenemos sobre la cuestión de género, ¿no? En la Argentina de esto, género no aludía a nada de todo esto. En esa experiencia nos encontrábamos los sábados por la tarde, un grupo de varones, para hablar, como decía una obra de teatro de la época, al calzón quitado, que era el desafío, ¿no? De lo que nos pasaba en lo personal, dejando de lado la política, los deportes o aquellos otros temas que estaban al servicio de no desnudar lo que a cada uno le preocupa de sí mismo ante la vida, sosteniendo ese cliché de que los hombres somos los que sabemos y podemos, digamos, ¿no? Lo otro implicaba mostrar nuestra vulnerabilidad, digamos. Y fue una osadía, porque en ese marco pudimos hablar de lo que nos pasaba y fue maravilloso para todos los que formamos parte de esa experiencia autogestiva, que duró aproximadamente un año. Hoy, si hoy tuviera que traducir quiénes éramos los que estábamos ahí, hoy tendría que decir que éramos un grupo de cis varones heterosexuales, pero en esa época no existían estas palabras para caracterizar a los integrantes de ese grupo. Bueno, lo fructífero y enriquecedor de la experiencia, a pesar de las resistencias que implicaba esta convocatoria, llevó a la idea de sostener este tipo de grupos, pero ya profesionalmente, ¿no? Y es lo que vengo haciendo desde aquella época hasta hoy, digamos así. Y eso también me llevó a ir tratando de escribir, porque coincido con esta idea de que, bueno, es fundamental ir tratando de transformar la experiencia en algo transmisible escrito. Y bueno, y eso también fue lo que después generó, cuando la tecnología lo habilitó, tratar de conectar todo eso a través de una página web, que es la página varones.com.ar, que yo creé en el año 99. Ahora, pensando en particular en el encuentro de hoy, me pareció que tal vez un aspecto interesante para compartir era que, si bien el contexto ha ido cambiando notoriamente desde aquella época hasta ahora, hay algunos aspectos del dispositivo grupal original que siguen siendo particularmente válidos. Y aquí me surge algo en relación con lo que decía Carlos también, y que retomó Federico, en relación de cómo articulamos el tema de la demanda, ¿no? Y algo que muchas veces he escuchado en el marco de los grupos, y es que muchas veces cuando llega alguien y empieza como a dar vueltas para explicar cómo fue que llegó en el grupo, los muchachos le dicen: "No te preocupes, a todos nos mandó alguien, pero acá descubrimos cosas maravillosas, así que enganchate y vamos para adelante, y que no te dé vergüenza que te venir mandado". Algo interesante en relación con esto, ¿no? De dónde y cómo hacemos con la demanda en esto, por lo menos, ¿no? Bueno, en este punto del dispositivo me interesa recalcar la idea de que coordinar grupos, en mi opinión, y creo que, bueno, tiene que ver con toda la filosofía con la que venimos trabajando todos dentro de este universo en el que estamos conversando, no pasa solamente por juntar personas a partir de una determinada convocatoria. Hay una posición que tiene que sostener el coordinador para habilitar ciertos procesos y circuitos comunicacionales que podrán generar vínculos creativos, productivos, de alojamiento y de cuidados mutuos. Lo junto un poco con la pregunta del principio de Graciela respecto del tema de la paz y de la guerra, ¿no? Ahora, este enriquecimiento y esta multiplicación de vínculos con otros diferentes en un clima inclusivo y hospitalario, sin duda, si se logra, se constituye en un acontecimiento de apertura, así como de despliegue de posibilidades y nuevas alternativas para todos como conjunto y para cada uno de sus miembros. En este sentido, creo que tiene que ver mucho con esta cuestión que decía Federico, de crear las condiciones para que el desgaste profesional en los grupos profesionales no haga estragos y no se instale el burnout. Y en los grupos de hombres implicaría no permitir que la repetición de lo peor del modelo patriarcal no haga que las relaciones de poder entre los hombres terminen destruyendo la posibilidad de generar un clima de intimidad y de confianza. Desde este punto de vista, considero que esto implica, para todo coordinador, tener la idea de que tiene que sostener un dispositivo de acuerdo a la población que integre el grupo. En particular, en los grupos de varones, para mi gusto, me resultaron y me resultan operativas ciertas consignas surgidas a partir del reconocimiento que las marcas de la cultura patriarcal tiende a imponer predominantemente a la subjetividad de los varones. Entonces, cuando un integrante del grupo puede manifestar una situación problemática, aflora algo de su vulnerabilidad y puede compartirla, se pone de manifiesta la dificultad para expresar sentimientos, se pone de manifiesta la dificultad para expresar las emociones, para conectarlo con las sensaciones corporales que se están experimentando, y vemos que en general predomina los razonamientos, las teorías, o sea, las explicaciones sobre lo que pasa. Si no hacemos ningún tipo de intervención, rápidamente surgen por parte de los compañeros la idea de darle indicaciones de cómo resolver ese problema que a él no se le ocurre cómo resolver, y entonces tenemos un grupo de genios que le explican al que no sabe cómo resolver el problema la cuestión, o una cuestión más amable, que es la idea de dar consejos, más desde una perspectiva paternalista, digamos. Frente a esto, ¿cuál es la alternativa que yo me planteo y le planteo al grupo? La idea de trabajar sobre lo que llamamos el diálogo activo. ¿Qué posibilidad hay de decodificar o contarle al otro qué escuchamos de lo que dijo? O sea, trabajar la escucha. Trabajar el silencio reflexivo y emotivo frente a lo que el otro nos cuenta. Y en contacto con las sensaciones y con las emociones, poder acceder a la resonancia, algo de lo que tanto nos enseñaron Tato y Hernán en multiplicación dramática, digamos, ¿no? Ese clima resonante es el que permite que frente a la vulnerabilidad expresada por alguien a través de un contenido particular, puedan aparecer todas las resonancias, o sea, todas las situaciones donde yo me conecto con algo que tiene que ver con eso que contás vos, ya sea por las emociones, por los sentimientos, por la idea, y desde ahí, entonces, yo creo que logramos instalar, ¿sí?, lo que Pichón nos enseñó, una crítica de la vida cotidiana en acto, donde logramos interrogar los mandatos y los condicionamientos que el patriarcado nos impone a la masculinidad, o sea, a los varones. Desde este punto de vista, hoy cuando estaba pensando en conversar con ustedes, me acordaba de mis estudios de epistemología y pensaba que esta posibilidad de interrogar los mandatos me resultó particularmente facilitada cuando me enteré de la existencia del criterio de falsabilidad en oposición o en complementariedad de la idea de verdad. O sea, toda verdad en realidad es un experimento que debería seguir siendo hecho hasta que no dé el mismo resultado que dio hasta ese momento, o sea, hasta que aparezca la novedad. Y de alguna manera la crítica de la vida cotidiana es el desafío de generar dispositivos donde permanentemente podamos estar interrogando los mandatos y ver si siguen teniendo vigencia o no. De esta manera, de alguna manera, pensaba yo también, estaríamos pudiendo acceder a la libertad, como desde el punto de vista, como lo dice Jean-Paul Sartre en el existencialismo, es un humanismo, ¿no? O sea, contribuir a salir de una lógica de determinismo que suele llevar a la victimización y sostener la idea de condiciones contextuales en las que desplegamos el protagonismo posible de cada uno. Desde la perspectiva grupal, la cuestión me parece que pasa por generar las condiciones de seguridad psicológica que habiliten un clima de intimidad y de confianza, sazonados por todas esas emociones y todas esas circunstancias que contaba Federico que tienen que existir en un grupo saludable. Y para ello es importante tanto dejar en claro la regla del secreto grupal, así como trabajar para que se tienda a contener, procesar y desensibilizar aquellos contenidos y emociones que se hayan compartido, priorizando el camino de la resonancia. Sin duda, en esta práctica debemos tener muy en cuenta la resistencia al cambio que atrapa a ciertos movimientos transformándose en cómplices de lo mismo que se supone que pretenden transformar. En mi experiencia en los últimos años, vengo trabajando predominantemente con varones adultos. La pandemia me llevó a sostener los grupos a través del Zoom u otras plataformas, cosa que en realidad yo venía ya haciendo hace muchos años, porque tengo mucha población de pacientes en el exterior, con lo cual la verdad que la pandemia no me sorprendió y significó pasar a trabajar con todos los pacientes, como ya venía trabajando desde antes y en lo que en su momento el libro de Carlos me fue un aporte interesante y tuve el placer de estar en su presentación. De esta manera, lo que le cerraría comentando que el grupo, de alguna manera, para mi forma de ver, es un modelo contracultural de vincularidades que habilita descubrimientos personales y relacionales, y que en particular en el plano de los grupos de varones me parece que es un compromiso fundamental para que contribuyamos a poder cambiar esta lógica de encuentro entre varones y mujeres. Yo lamento mucho que el libro haya quedado titulado ¿Por qué los hombres no entendemos, no, no entienden a las mujeres? Pero fue lo mejor que pude hacer después de que entregué el manuscrito, propuse el libro Vicisitudes de la Psicología Masculina y la editorial me dijo, ya te pagamos, el nombre del libro lo tenemos que poner nosotros para que se venda. Y es cierto, se agotó en Argentina, se agotó en México, se agotó en otros lugares, se vendió mucho, pero a mí me dejó incómodo porque la problemática de los varones no es solamente entender a las mujeres, sería entendernos a nosotros mismos, sería entender a las mujeres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, o sea, salir de ese lugar en que el patriarcado nos ha dejado un poco complicados, digamos. Muchísimas gracias.